Y hoy decíamos de que íbamos a tener aquí la presencia del licenciado Maximino Vera para continuar nuestro diálogo, nuestra conversación que hemos arrancado hace unos viernes atrás. Y tomando todas las medidas de precaución, voluntariamente la compañera Miriam fue del otro lado de la vitrina, ¿verdad? Para acompañar. Ustedes saben de que no está permitido cualquier tipo de aglomeración de personas. Y bueno, tres ya se puede entender como una aglomeración. Entonces va nomás la compañera allí. Gracias, Miriam, por esa disponibilidad tuya también. Y ya estamos en este bloque, ¿eh? ¿Lo podemos habilitar el micrófono, Miki, de manera a poder interactuar con ella del otro lado? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estás?
Aquí estoy.
Ahí está, muy bien. Y se te escucha muy bien también. Aquí ya estamos también con el licenciado Maximino Vera. La gente puede observarnos a través de Facebook Live. Eso va a quedar allí. Para la gente que no pueda escuchar íntegramente por audio motivo, usted puede colocarse eso, licenciado, para escucharse si es que quiere. El receptor, ahí está. Entonces ya nos estamos acomodando para poder hablar de este tema que tiene que ver con los temperamentos. Gracias por el esfuerzo. Gracias por estar aquí con nosotros, licenciado Maximino. No sé cuántos controles tuvo que mostrar allí su certificado, ¿verdad? Porque aquí con recursos humanos le preparamos al licenciado una constancia, ¿sí? De manera que él no tenga dificultad en venir hasta la radio. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo
está? Un gusto, en verdad, disfruto estar contigo, con la audiencia, aportar un poco a la sociedad también. De hecho, son tres controles que he tenido que pasar, pero me parece muy bien porque hay tanta gente que no respeta, sí, no tiene consideración a esta realidad social.
Ajá. Bueno, y están siendo un poquito más duros hoy los policías, porque me decías también de que te estabas movilizando por algunas cuestiones en la semana, por cuestiones que deberían de ser, pero hoy están un poquitito más duros con el control. ¿Qué
sí,
percepción tenés?
De hecho, que hay mayor o más frecuentemente controles en distintos puntos estratégicos, mucho más se están desplegando. Ajá. Como para control, y me parece muy bien, como ya decía. Sí. Vale la pena. En un punto sí ha sido mucho más crítico por el hecho de que mucho más tiempo me llevó. Uh-huh. Y obviamente era debido a algunas personas prepotentes que quieren igual pasar. Era evidente que habían discusiones allí.
Estaba ayer leyendo de que estas constancias y todo de los trabajos, hubieron gente que lo montaron. Uh-huh. De manera, y la policía se dio cuenta, ¿verdad? No, es impresionante. Pero desde aquí no nos vamos a cansar de decirle a la gente que tome conciencia, ¿verdad? Si es que estos organismos públicos van a tener el apoyo de la prensa en toda esta campaña de concienciación a la gente a que se quede en casa. Y vamos a continuar. Bueno, hemos hablado ya y conocido un poquito más de cerca el temperamento sanguíneo, las necesidades emocionales. Uh-huh. ¿Sí? Varios de nosotros dijimos, esa es una característica mía, ¿verdad? Después hablamos del temperamento colérico. ¿Verdad? El viernes pasado. Uh-huh. Y hoy nos toca hablar de...
del temperamento colérico. Recordemos que...
El
temperamento flemático. Recordemos que estamos enfocándonos, estoy enfocándome a los que son predominantemente, ¿verdad?
Okay.
Sea sanguíneo, sea colérico, sea flemático, como lo que quiero desarrollar en esta mañana.
Ok, muy bien.
Del lado positivo, no voy a utilizar ese término positivo, no, sino virtudes,
sí,
fortalezas del flemático, ¿sí? Mm. El flemático es uno de los temperamentos más agradables, más buena, dirían algunos, si bien es cierto, no existe un temperamento bueno o malo. Uh-huh. No deberíamos hablar de ese término, pero sí, si nos fijamos en las virtudes, es muy interesante, pacificador, estable, nunca se lo ve alterado, ¿verdad?
Mira.
Paciente, es muy observador, sabe escuchar, disfruta escuchando a la gente, desde luego.
Wow.
Es moderador, es reconciliador, es habilidoso, competente, es una persona que por naturaleza es obediente.
Ajá.
Es diplomático, es despreocupado, es imperturbable. Fíjate, antes de continuar, menciono justamente en estas circunstancias sociales que estamos, el flemático es el que menos efecto sufre.
Mira, por...
Es observador, es despreocupado, es imperturbable, no le impresiona nada. Okay. Está observando a ver qué sucede, qué realmente es. Es el típico desconfiado, diríamos, ¿verdad? Ciertamente. Es adaptable, de hecho, es sereno, es tranquilo, dueño de sí mismo, como se diría, ¿sí? Ah. Es como, es decir, tiene dominio propio, diríamos, en otro término.
Ajá.
Cauteloso, pacífico, quieto, en paz con la vida.
Wow.
Le gusta estar en paz con todos, obviamente. Mm. Es administrador, es conservador, es ingenioso, gran ejecutor, callado, pero de buen humor. Ciertamente es amable, es compasivo, es confiable, es discreto, apacible y simpático, por citar algunos aspectos principales.
Sí, pero me encantan las virtudes de este temperamento, Miriam.
Espectacular, se diría, ¿sí? Una persona predominantemente flemática, obviamente esas virtudes hace que la gente se sienta atraída hacia esa persona, ¿sí?
Okay.
Así que va a tener una inmensa cantidad de amistades, por supuesto, hasta que la gente se dé cuenta de sus debilidades y quiera distanciarse un poco del mismo. Muy bien.
Okay.
Mira, Eliseo, que intencionalmente me puse el auricular para poder escucharle un poco también del otro lado a Miriam, así que por cualquier intervención,
sí,
por supuesto,
Miriam,
para poder
si tenés alguna pregunta, adelante,
hasta
¿sí?
Ahora estoy tomando apuntes. Mira que tengo a varias personas... Tengo a varias personas que están justamente que tienen este temperamento, entonces quiero apuntarlo bien.
Bueno, se le escucha muy bajito. Vamos a ver si ahí con Miki podemos, ¿sí?
A ver, ahí.
Ahora, pruebe un poco otra vez, diga hola, hola, probando.
Ya la
escucho mejor.
Bueno, está mejorando. Okay. Vamos. Seguimos.
Las debilidades.
A ver.
El aspecto que algunos dirían negativo, repito nuevamente que ningún temperamento tiene lado negativo, no es malo, un lado malo. El lado débil del flemático es apático, es temeroso, es indeciso, es desconsiderado, es decir, no ve las necesidades de su entorno, ¿sí? Gusta observar al que trabaja.
Un ratito. Dijiste desconsiderado,
así
¿verdad?
Es.
Pero por el otro lado mencionabas hace un momento como virtud de que es compasivo.
Compasivo, sí.
¿Cómo
aclaro
se da
aquí,
esa...?
Aclaro aquí.
Sí.
Desconsiderado en el sentido de que te está mirando trabajar... Te está viendo que estás esforzándote en hacer algo que bien podría ayudarte, pero no se da cuenta, no observa, no se percata.
Ah.
Por tan observador que es, ahí está mirando nomás como disfrutando el observar al que trabaja.
Ok, ahora sí.
Así que un poco desconsiderado a ese lado.
Muy bien, muy bien. Okay.
Muy bien. Evita tomar responsabilidades. No quiere, pues, complicarse el flemático. No quiere enredarse. Quiere las cosas de manera más sencilla, más práctica, más fácil. Por lo tanto, evita tomar responsabilidades. No habla de su interior. Tiende a tragar, como se diría.
No exterioriza. Sus sentimientos,
sí mismo,
lo que piensa. Okay.
A sí mismo. Es egoísta, es tímido, es reticente. Bueno, evasivo, diríamos en otro término. Se compromete de más cuando se compromete con una persona por el hecho de que una vez que le comprometes, se compenetra profundamente. ¿Por qué? Porque tiende a complacer también de ese lado. El sanguíneo es un poco así también, pero sin embargo el flemático tiende mucho más hacia eso, que si acepta un compromiso con determinadas personas una vez que ve que se siente seguro, ¿sí?
Okay.
Por lo tanto ahí se compenetra de más ya. Que en ello.
Muy
bien. A tal punto de olvidarse de sus necesidades fisiológicas, ya sea el hambre, el cansancio, la salud, etcétera. Es un riesgo en el flemático, por cierto. Okay. Es un santurrón sin metas, falto de automotivación, hace una sola cosa por vez, le es difícil mantenerse en acción. Hace una cosa, termina. Mientras que no se le diga algo que debería hacer, ahí se queda, por decirlo. Le disgusta que lo acosen o que lo presionen, le hace mal. Tienden a ser perezosos y sin cuidados. Desanima a otras personas, obviamente, por su apatía. Prefiere observar antes que actuar, hemos mencionado ya. Impide el entusiasmo, no se involucra, es invariable, se mantiene en una misma cosa, en una misma posición, indiferente a los planes, juzga fácilmente a los demás, es sarcástico, se resiste a los cambios, perezoso, lento, dormilón, moroso.
No, bueno.
Por eso decía que le encanta a la gente, fácilmente puede tenerlo por amigo, pero sin embargo al encontrarse con sus debilidades, al ir conociéndolo más, entonces la gente tiende a distanciarse y eso le hace mal, obviamente, al flemático por el hecho de que tiene algunas necesidades emocionales importantes referente a ello, por supuesto.
Nosotros tenemos combinaciones. ¿Hasta cuántas combinaciones de temperamento puede tener una persona?
12 combinaciones. Fíjate que son 4 principales, ¿sí?
Ajá.
Y una persona puede tener inclusive la combinación de las 4, de los 4 temperamentos, por decirlo.
Mira,
interesantemente. O 3, o 2, o predominantemente, como venimos hablando, 1, ¿verdad?
Ok.
Es interesante observar personas que el puntaje es muy elevado en un solo temperamento y los otros 0 o unos pocos nomás, ¿verdad? De ahí se resalta mucho más esas cualidades.
¿Normalmente una persona flemática tiene su combinación con qué temperamento o eso es indistinto?
Es invariable, es totalmente diferente en cada persona.
Okay.
Es increíble, con los 3 hijos que tenemos nosotros empezamos a analizar y no nos damos cuenta aún, son chiquitos, ¿sí? 7, 5 y 2 años. Los observamos y nos damos cuenta la diferencia y nada que ver con nosotros dos,
mira,
los padres, nada que ver, pero tampoco nada que ver el uno con el otro. Así que es totalmente diferente de la combinación. No ejerce influencia en los genes en esto, por decirlo. Si bien es cierto, hay una combinación de las personalidades de ambos, de papá y mamá, por supuesto. Pero siempre es diferente.
¿A partir de qué edad más o menos los padres pueden identificar este tipo de situaciones que tienen que ver con temperamento en sus hijos? Porque viste que se habla también de que los niños son modificables o variables en ciertas edades. Ajá. Pero ¿a partir de qué edad más o menos uno puede decir, mi hijo es, al parecer, sanguíneo, colérico?
Fíjate que nuestro primer hijo, por ejemplo, tiende a ser sanguíneo. Cada vez más convencidos estamos que es sanguíneo. Y más aún yo sospeché ya desde los primeros meses, cuando lloraba mucho ante la ausencia de un rostro por cerca. El niño que más llora buscando, consolándose con el solo hecho de mirar el rostro de alguien, ahí ya tendríamos que sospechar de que probablemente sea sanguíneo, pero el sanguíneo necesita estar en contacto rostro a rostro con los demás, ¿sí? Ajá. La socialización ya se manifiesta allí, pero es mucho más evidente a partir de los 4 años, se habla, concuerdan los profesionales, que gradualmente va manifestándose, reforzándose
en
sus cualidades propias.
Sí. Qué interesante, estaba pensando nomás recién, porque mi hija, yo tengo una hijita de 4 años, y a ella, por ejemplo, no le gustan los cambios. Y ahí lo relaciono ya con el temperamento flemático, ¿verdad? Porque mencionaste en un punto
así es.
Eso, ¿verdad?
Si bien es cierto, del lado melancólico también, pero bueno, el próximo viernes, Dios mediante, vamos a ver más ampliamente.
Ahí está. Le gusta seguir una rutina, le gusta no esos cambios bruscos a la persona flemática, digo, ¿verdad?
Así mismo, no quiere modificar.
Si ustedes tienen consultas, por favor, gente, no dejen de enviarnos al 0972-201-400, ¿sí? Vamos a continuar un poquito más el desarrollo y luego vamos a tener el tiempo también para sus preguntas.
En cuanto a necesidades emocionales del flemático, Eliseo.
A ver.
La necesidad mayor que tiene es estar en armonía. La armonía. Ah. Necesita estar bien con todos.
El llevarse bien con todos.
Llevarse bien con todos. Mm. Se angustia profundamente si se entera o ve que alguien tiene algo en su contra. Peor aún lo llevaría a una profunda, no voy a hablar de profunda depresión, pero una profunda angustia en caso de que se da cuenta que no le perdona, que tiene algo grave en su contra, por decirlo. Mm. El flemático difícilmente se enoja. El flemático difícilmente se pelee con alguien, no se pelea con nadie, pero sí, bueno, por eso justamente, porque su naturaleza le impulsa, es pacífico, como decía ya, ¿verdad? Y su necesidad emocional es estar en armonía, que haya armonía.
Pero probablemente cuando se enoja en serio también, ¿verdad?
Cuando se le sobrepasa, si siendo su tendencia de callarse, si bien es cierto, no es tanto como el melancólico que tiende a callarse más todavía, a tragar, como decir, no exterioriza, como veníamos hablando, es menos intenso que el melancólico. Pero sin embargo, en un momento dado, cuando se le sobrepasa, ahí entonces podría explotar. Pero francamente, directamente, sin rodeos de palabra, podría reaccionar el flemático.
Ok, bueno. Entonces, su primera necesidad emocional es la armonía, se quiere llevar bien con todos.
Exactamente. Lo otro, sí. Una de sus necesidades emocionales es el respeto. Necesita, obviamente, sentirse respetado, que no se le sobrepase.
Ok.
Él es humorista, gracioso, y si alguien empieza a utilizar términos sarcásticos sobre su persona, ahí entonces viene el daño profundo sobre el flemático. El flemático puede callarse en el momento, no va a decir nada, no va a reaccionar, pero de ahí en adelante lo marcará esa persona y se distanciará de aquellas personas que le estén dañando, ¿verdad?
Muy bien.
Pues precisamente su necesidad es el respeto. Sentirse valorado, sentir que es valioso, es otra necesidad que tiene también, por cierto. Muchas veces me he dado cuenta, gente que le observa a un flemático y dicen, no, este es un vago, no quiere saber nada, no quiere hacer nada, es un perezoso, es un dormilón, etcétera. Y si le hace escuchar, pues, ¿qué es lo que sucede? No valgo nada, no sirvo nada. Pero, sin embargo, no se le ha estado o no se ha estado considerando su realidad natural, de hecho, del flemático, ¿verdad? De ese lado. Mira, es muy importante hablarle, expresarle lo valioso que es, aquello positivo que vemos en la persona. Si bien es cierto, todos necesitamos eso. Eliseo.
Es lo que estaba por decirle, ¿verdad? Todos los temperamentos seguramente, y a uno disfruta que se lo diga así, lo valioso que es, pero principalmente este temperamento en particular.
Es mucho más profunda esa necesidad en los flemáticos, ciertamente.
Muy bien.
Sentirse tomado en cuenta. Que se le involucre, ¿verdad? El involucramiento es otra necesidad también en el flemático. Por lo general se da que al flemático se lo deja al margen precisamente por lo que es del lado débil, ¿verdad?
Claro.
Pero sin embargo es su necesidad que se lo involucre de alguna manera.
Claro.
Siendo el flemático por naturaleza un gran empleado, un ejecutor, por eso que se suele hablar de que
alguien si que quieres sigue órdenes,
exactamente,
¿verdad?
Si quieres alguien, un empleado obediente, un empleado que te hace lo que le pedís, un flemático, porque va a obedecer, va a someterse, te va a ser fiel, es confiable.
Okay.
Lo que hemos mencionado ya en cuanto a sus virtudes.
Muy bien.
Ahora, tenemos que tener en cuenta justamente con eso, estamos entrando con cómo tratarlo al flemático, ¿sí?
Ajá, muy bien.
A ver, por dónde estoy, hay que darle tarea, si no, no haría nada. Es necesario...
Ya.
Bueno, después quiero hablar un poquito el cuidado que tiene que tener el flemático consigo mismo, ¿verdad?
Okay.
Pero aquí hablamos de cómo tratarlo. Hay que darle tarea, si no, no haría nada. Hay que darle una sola tarea por vez, porque si no se enreda, no sabe por dónde empezar.
Oh,
le acumulas okay. tareas sobre el escritorio, la mesa, en la oficina, donde sea. No sabe por dónde partir y se quedará colgado allí esperando a que vuelvas para entonces decirle qué es lo que tiene que hacer, por dónde empezar.
Che, pero qué información tan importante para los jefes, para los líderes, para los pastores, uh-huh.
para la esposa.
Para la esposa, ¿verdad?
Sí.
O para el esposo, o viceversa. No vayas a decirle a tu esposo flemático todo lo que tiene que hacer en el día, ¿verdad? Porque él, por parte, ¿verdad?
Por parte.
Después vamos a ver un poco algunas estrategias para eso, ¿verdad?
Más muy bien.
Bueno.
Explicarle bien qué, cómo, cuánto y hasta dónde debe hacer. Porque si no, también, ¿verdad? De hecho que, de ese lado también la recomendación, que no tenés que esperar a que tenga iniciativa propia, tenés que darle ideas. Obvio, porque siempre, por naturaleza, espera órdenes y cumplirá exactamente, a cabalidad, lo que se le pida al flemático. Animarle a hablar de su realidad interna, también en el trato. ¿Qué sentís? ¿Cómo estás? ¿En qué estás? ¿Cómo te está yendo? Etcétera. Es muy importante involucrarle un poco, introducirnos un poco en su vida privada.
Sí. Exteriorizar, o sea, ayudarle a que la persona exteriorice, porque de buenas a primeras no le sale, pues, como iniciativa.
Así
entonces
mismo.
Ayudarle vos, esposa, esposo, a la persona, ¿verdad?, a que pueda exteriorizar. Bueno, seguimos.
Cuidados que el flemático debe tener.
Sí.
Flemáticos, tenés cuidado con tu frialdad. Uno. ¿Por qué? Porque es tan apático y necesita tratar un poco de ser más entusiasta, ¿verdad? Entusiasmarse un poquito más.
Ese es como aquel esposo que su esposa viene y le trae un súper regalo. Mira, mi amor, lo que te traje. Y el flemático dice, gracias.
Exactamente, así mismo. Es la tendencia, su frialdad. Por eso famoso se dice, no sabes si tiene frío o calor. No sabes si está enfermo o no,
sí.
Cosa por el estilo, ¿sí? Uh-huh. Tiene que tener cuidado por su tendencia o con su tendencia a resistir al cambio. Necesita exponerse a modificaciones.
Oh,
de hecho, que el flemático, permítanme mencionar un poquito, de que si se le obliga o se le exige asumir un liderazgo, puede ser un buen líder.
¿El flemático?
El flemático.
Okay.
Puede ser un buen líder. Pero nunca se ofrecerá. Nunca se pondrá ahí en la fila para decir, yo voy a ocuparme de esto. Estará allá atrás, se pondrá en lo más lejos posible. Hasta que se le agarre y le diga, vos podés hacer un poco de esto.
Okay.
Por lo tanto, tienen que esforzarse por las modificaciones, en exponerse a las modificaciones. Su pereza, Eliseo. Tiene que trabajar, de hecho... aquella frase famosa, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El flemático necesita recordar esa frase.
Tiende a postergar las cosas.
Exactamente.
En ese sentido sería amoroso, como hace un momento lo estaba mencionando.
Eso mismo. Justamente. Su tendencia a callar su realidad, que hemos hablado ya, de cómo tratarlo, habíamos hablado de eso. Él necesita, el flemático, tener cuidado con eso. Que aprenda a comunicar sus sentimientos, exteriorizar sus pesares internos por sobre todo. Y menciono una cosa más, su tendencia a la complacencia, Eliseo y Miriam. La complacencia, el querer agradarle a todos, necesita aprender a decir no.
Okay.
Otra realidad,
bueno.
Que eso puede llevarle a... a graves dificultades psíquicas, hasta la depresión, por no parar, porque siempre siempre tendrá la dificultad de decir no, siempre dirá sí. ¿Por qué? Porque no quiere estar mal contigo, no quiere quedar mal contigo.
Muy bien. Y aunque ya no pueda tomar esa responsabilidad, igual nomás te dice sí.
Exactamente. Ahora voy a aptitudes laborales, para que tengamos en cuenta aquí. El flemático puede ser ingeniero, juez, profesor, escritor, teólogo, abogado, médico, médico cirujano, sí, psicólogo, economista, asimismo sabe escuchar, administrador, odontólogo, farmacéutico, químico, agente de viaje, artista, músico, enfermero, dermatólogo, mecánico, por citar algunas aptitudes que tiene.
¿Cómo puede, quiero irme un poco ya a algunas preguntas de la gente también, ¿puedo? ¿Cómo podés darle alguna sugerencia a esposas, más que nada esposas, ¿verdad? Porque las esposas siempre probablemente esperan de que el marido tome la iniciativa en ciertas cosas, ¿verdad? En donde debería de tomar. Sin embargo, a este flemático, el esposo flemático, le cuesta él de por sí tomar la iniciativa, ¿verdad? Es como que vos tenés que decirle, anda a hacer tal cosa, anda, incluso vamos a tener la reunión familiar, le tenés que decir vos como esposa, ¿verdad? Entonces hay ciertos peligros que supongo yo hay en una relación como esa, ¿verdad? En el sentido de que como él no asume el rol, entonces la esposa asume ese rol en donde haya ausencia, ¿verdad? Y ahí puede venir una serie de dificultades.
Puede venir.
De roles,
¿verdad? ¿Cómo puede afrontar o lidiar con esto una esposa que tiene a un flemático al lado? Le tiene que decir, mi amor, ¿cómo? Dámonos un poco algunos consejitos.
Una vez más, tengo que mencionar la importancia de estar consciente, bien informado del rol del marido. Ajá. Y la mujer, sí, del hombre y la mujer, necesitan aclarar entre los dos qué área él se ocuparía y qué área ella se ocuparía. Entonces, ella no se ocupe de lo que corresponda a él.
Okay.
Por lo tanto, él gradualmente vaya habituándose en ocuparse de eso. Hemos hablado de que existen roles claros de la esposa y del esposo.
Ajá.
Existen claras definiciones en cuanto a los roles.
Ajá.
Y ambos necesitan conocer y ambos necesitan respetar, ¿verdad? Para que no te metas en el área de tu esposa ni tu esposa en tu área. Y por lo tanto, la esposa no debe. La tendencia es que si el marido es uno de los dos. Si uno de los dos, de los cónyuges, es flemático, la tendencia es como que no avanza no está haciendo lo que debería hacer. Bueno, yo hago, me ocupo yo.
Sí.
¿Y qué es lo que sucede? Entonces voy dejándolo, no le estoy dando oportunidad, no le estoy involucrando. Que es justamente la necesidad del flemático.
Sí.
Por lo tanto, es importante partir de ese lado, de que tengan claro de qué área él estaría o ella estaría, el flemático, ¿sí?
Okay.
Estaría responsabilizando cuál es su rol, mejor dicho.
Ah, muy bien.
Por lo tanto, tener cuidado en meterse, más bien recordarle.
Okay.
Acordate que esto falta, acordate de aquello. Acordate que ir recordándole detalles que a medida que uno vaya dándose cuenta en su cónyuge, ¿sí? Recordándole en ese punto.
Miriam, ¿tiene alguna consulta usted o nos vamos a la audiencia?
Nos vamos.
¿Sí? Bueno, dice, excelente saber todo esto. Como dijeron, esto ayudaría a evitar tantos malos ratos. Yo creo, soy sanguíneo o colérico, pero no escuché los programas pasados. ¿Hay posibilidad de algún resumen, por favor, Eliseo? Dice Cintia, Yo creo que tenemos el resumen del primer programa porque quedó en Facebook Live, ¿verdad? El segundo, por una cuestión de limitación, no tenemos. Pero usted lo puede volver a escuchar, la charla de hoy, en el Facebook de Radio Obedira. A ver, voy a más mensajes.
De hecho, que Eliseo, en el próximo viernes, Dios mediante, desarrollaríamos sobre melancólico. Y el siguiente viernes podríamos hacer un breve resumen para entrar en lo que hemos prometido a la audiencia, ¿sí? Del test.
Bueno, el siguiente viernes estamos con el Viernes Santo.
¿Verdad? Ah, cierto. Posterior a eso.
Posterior probablemente. Bueno, yo tengo un flemático como esposo. ¿Y qué tal le va, señora? Pero es un buen esposo, dice. Ah, qué bueno. Es un buen esposo. Claro. Es un buen padre. Pero yo le tengo que decir casi todas las cosas. Pero le amo igual, dice. Tiene muchas virtudes que yo no tengo. Bueno.
En eso radica la complementariedad.
Eso puede ser a veces medio desgastante para la esposa, ¿verdad? Tener que decirle siempre, ayúdame con los chicos.
O impulsarlo constantemente.
Sí, ayúdame con los cubiertos, ¿verdad?
Sí,
eso a veces cansa.
Fíjate que de manera sencilla se suele hablar de esta manera. Todo lo que está dentro de la casa está bajo la vigilancia de la esposa. Todo lo que está por el edificio y fuera del edificio está bajo la vigilancia del esposo.
Sí.
Así que es importante de ese lado que todo aquello que está bajo la vigilancia de la esposa, si ella no logra hacer, si no necesita ayuda, entonces pida ayuda al marido porque es a su área.
Sí.
Pero todo lo que tenga que ver con el edificio y fuera del edificio, incluyendo el patio, me corresponde a mí como esposo.
Claro.
Así que de ese lado tengo que yo recordar esas responsabilidades que tengo. Tengo que aprender a vigilar.
Sí.
Por más flemático que sea, tengo que aprender a vigilar aquello.
Sí, por supuesto. Es un desafío que tenés como flemático, ¿verdad? Si llegas a la casa y le estás viendo a tu esposa ahí que está con la criatura aquí, con la comida aquí, atendiendo el teléfono, despertate un poco flemático, ¿verdad? Yo sé que te cuesta tomar iniciativa, pero no sé, quizás anotarlo, ¿verdad? Ayudar a mi esposa en las tareas de la casa, ¿verdad? Me va a ayudar a mí a la hora de ver una situación como esa, ¿verdad? No sé,
ayuda,
supongo.
Ayuda muchísimo. Muchos profesionales recomiendan que al llegar del lugar del trabajo en la casa, dar un espacio de tiempo para escucharle al cónyuge.
Okay.
Sentarse, escucharse, y ahí entonces naturalmente saldrían a flote las dificultades que hubieron en el día.
Okay.
Por lo tanto, eso favorecería a un flemático a conectarse a esa necesidad.
Quizás eso se dé cuando los chicos tienen 7, 8 años, pero ¿cómo se da cuando los chicos tienen 1 año o es bebé?
Sí,
vos llegás y ya está llorando porque quiere mamar y el otro ya quiere tal cosa.
Exactamente. Ahora, hay chiquitos, entonces obviamente los niños primero vienen a saltar por los padres y es que hay una buena relación.
Sí.
Si los niños no vienen y no saltan por, entre paréntesis menciono esto, no vienen papi, mami, hay una señal de alarma allí, hay que alarmarse allí. ¿Por qué? Porque no está habiendo buena relación, dicho sea de paso. Pero sí, naturalmente sucede eso, que los chicos vienen a saltar, a gritar, a reír.
Sí.
Por lo tanto, sí o sí tengo que darle un espacio.
Okay.
Tenemos que darle espacio a los chiquitos, que en muy poco tiempo ya se conforman de alzarlo, de hablarle, etcétera, y luego entonces dar al siguiente paso, de hecho, con la esposa.
Bueno, estoy escuchando y creo que soy de todo un poco. ¿Eso está bien?
Sí, puede ser. A mí me sorprendí en una oportunidad al hacer test a una persona que increíblemente dio un puntaje similar en los 4 temperamentos. Imagínate un poco. Un empate, diríamos, ¿verdad? En los 4 temperamentos. Completamente. Tenían los 4. Puede ser. Puede ser una combinación.
Yo soy una mamá, dice esta oyente, colérica melancólica. Y vive conmigo mi hija adulta que es flemática sanguínea. Mirá vos lo que es. Y para mí, hay veces es muy difícil ¡Socorro! Me quiero ir al psicólogo a veces para buscar ayuda.
Ahí sí, es muy importante. El colérico es activo, práctico, rápido. El flemático es mucho más lento. Y naturalmente puede venir dificultades. Mejor tener mucho cuidado, tomar con calma más todavía cuando se trata de menores, ¿sí? Tener mayor tolerancia a los hijos. Pues está creciendo y no voy a lograr nunca pretender amoldarlo a mi manera. La tendencia del sanguíneo y del colérico es de querer amoldar a los otros hacia su ritmo, por decirlo. Querer llevarle a su ritmo, pero es al flemático y al melancólico es difícil llevar al ritmo de aquellos.
Vos sabés que ya escuché varias experiencias así de que uno de los cónyuges es más activo, es más rápido, no posterga las cosas, y sin embargo el otro es tranquilo, ¿verdad? Hace las cosas a su ritmo, ¿verdad? Parece como que le cuesta concluir las cosas, ¿verdad? Y ahí quieren haber dificultades a veces. ¿Cómo se puede lidiar con una diferencia como esa? Uno de los dos, o los dos, creo que tiene que poner de su parte, no solamente uno, ¿verdad? Uno se tiene que apurar más y el otro tiene que ser más tranquilo. ¿Y cómo se puede lidiar una diferencia como esa?
Sí, siempre se parte por esta realidad del liceo de la importancia de enfocarse a lo positivo. A las virtudes de la persona, no enfocarse en lo negativo. Todo ser humano tenemos por necesidad emocional importante la aprobación, por ejemplo, ¿verdad? Y las aprobaciones vienen cuando yo me enfoco en lo positivo. Yo veo algo positivo en vos y me gusta tal cosa como sos, por ejemplo, puedo decir. Pero si me enfoco mucho en lo negativo, en lo que yo considero negativo en vos, pues no voy a poder brindarte aprobaciones, elogios, halagos, nada. Por lo tanto, se suele recomendar de ese lado habituarse a enfocarse en lo positivo. Por lo tanto, yo pueda deshabituarme a enfocar en lo negativo, porque eso es lo que me lleva a aceptar a la persona. Yo voy a emitir mensajes de rechazo continuamente. Y lo único que voy a lograr es bloqueo en la persona, en mi cónyuge, ciertamente. Partamos de ese lado. Por otro lado, yo iré dándome cuenta qué es lo que le molesta a mi cónyuge, qué es lo que le afecta a mi cónyuge. Entonces voy a tener que esforzarme por evitar eso, propiciar aquello que le agrada a mi cónyuge. No voy a lograr el 100%, por supuesto, porque soy diferente a mi cónyuge. Ahí está la riqueza de la complementariedad, como venía mencionando ya, de que los dos nos complementamos. Ella tiene lo que yo no tengo, yo tengo lo que ella no tiene. Y por de ahí es importante aprender a aceptarnos mutuamente.
Funciona eso de decirle, mi amor, me encanta que sabes escuchar. Me encanta que sos tranquila, que sos serena, pero ¿podés apurarte un poquito más?
Sería lo ideal, sería lo positivo, Eliseo.
Tres cosas positivas le dijiste.
Exactamente.
Y uno nomás negativo.
Es lo que se recomienda, justamente. Partir por lo positivo. Pero es que yo no veo lo positivo mientras yo me enfoco en lo negativo.
Claro.
Qué perezoso, qué dormilón,
qué lento.
Exactamente. No tenés idea dónde está tu cabeza. Etcétera, me estoy enfocando en lo negativo, no puedo.
Mira, quiero seguir charlando mucho más tiempo contigo y estoy seguro que la audiencia te quiere seguir escuchando, pero estamos llegando al final. Enseguida tenemos que compartir el noticiero. Palabras finales, licenciado.
Bien, yo creo que está todo dicho, Eliseo. Por sobre todo, la necesidad más importante del ser humano es la aceptación. Y si yo emito mensaje de rechazo, pues no estoy alimentando el corazón de la persona con la aceptación. Y las aprobaciones es el resultado ya de la aceptación. Y si hablamos si vamos a hablar en términos bíblicos, si en psicología se habla mucho de la aceptación como necesidad básica importante, la Biblia dice que la mayor necesidad del ser humano es amor. Y que el mandamiento más grande es amar. Por lo tanto, partamos de ahí.
Wow. Licenciado, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos reencontramos de hoy en 15 para estudiarle y poner la lupa encima del melancólico.
Exactamente.
Gracias por su tiempo. Un placer. Seguimos.